Buen día, San Martín de los Andes. Buen día, Radio Nacional. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, una nueva edición de este espacio, de este programa que construimos desde el Parque Nacional Lanín. Buen día, compañera Gloria Greenstein, del otro lado.
Buen día, Flor Pisicelli. Buen día a la audiencia de Nacional en todo el mundo mundial que nos escucha. Buen día, Fabi Aruset, que está allá en los controles operando, el mago de los controles. En este día frío, ¿qué pasa afuera, Flor? Está heladísimo, como si hubieran abierto el freezer, ¿no? Bueno, toda la semana estuvo un poco así, en estos días tan cortos, además, que el sol se esconde enseguida atrás de los cerros. Así estamos transitando, compañera.
Sí, Glo, y así con esta temperatura baja vamos a empezar a contar cómo empieza a estar la naturaleza, ¿no? En estos días previos, ya muy poquitos días de que comience oficialmente el invierno. Tenemos mucha información para hoy, mucho contenido. Vamos a estar hablando sobre una diplomatura intercultural que se da en Aluminé. También vamos a estar, como viene siendo habitualmente en los sábados, el 3x1 de especies, cómo reaccionan con el invierno, pero también tenemos otras noticias, tenemos otras informaciones.
Por supuesto, el 3x1 que la rompe, ¿eh? Hoy tenemos a un locutor, mamita, volvió con todo después
con todo,
de estar convaleciente nuestro compañero. Así que no se pierdan el nuevo 3x1. ¿Y qué estuvo pasando esta semana en el Parque Nacional? ¿Qué noticias podemos compartir, Flor, y compartirles a nuestra audiencia de Sintonía Lanín?
30 personas, 30 profesionales, aprobaron todos los exámenes para lograr ser guías habilitados del Parque Nacional Lanín. Una gran noticia, un trabajo conjunto que se dio entre las áreas de uso público, de conservación y también de educación ambiental. Por primera vez en la historia se hizo todo de manera digital, salvo una parte, el último tramo de exámenes que se hizo con protocolos, pero de una manera presencial. La verdad que mucha emoción y mucha alegría en todos los equipos de trabajo porque se llevó adelante esta metodología para que personas, para que profesionales puedan estar habilitados dentro del Parque Nacional Lanín. Si querés te cuento cuáles son las actividades que van a poder empezar a desarrollar. Guías de turismo.
Las modalidades, pesca. Perfecto, a ver.
Sí, exactamente. Bicicletas de montaña, trekking de cordillera. Nos contaban las responsables de uso público de este tema, Virginia Gallardo, nuestra compañera, que se tuvo que dividir en dos partes, ¿no? Los guías de turismo lo hicieron en un principio previo, unas semanas antes, y después todas las otras modalidades por la cantidad de personas que se presentaron a lo que es guía de turismo, entonces se dividió en dos. Una gran noticia, así que próximamente cuando se entreguen todos los papeles y todas las actas habilitantes vamos a tener, si todo sale bien, 30 nuevos guías habilitados en el Parque Nacional Lanín.
Que no es poco, la verdad, tener esa posibilidad de trabajar, ¿no? Que es una de las aristas, una de las funciones que tenemos como Parque Nacional, ser el escenario de visitas guiadas con estas distintas modalidades, con estos distintos saberes, con estas distintas maneras también de recrearse, ¿no? Porque lo cierto es que la gente viene a buscar esto, recrearse, aprender más, y no me olvido de alguna vez un compañero biólogo comentando, ¿no? Los guías son nuestros ojos en el parque, los ojos de la institución, claro. Ayudan y acompañan a mirar, a registrar y todo lo que está ocurriendo. Así que bueno, la verdad, una gran alegría. Esperamos que se puedan habilitar pronto y que puedan trabajar, que es lo que están esperando, y así demostrar todos los conocimientos que adquirieron durante esta formación. Tenemos una entrevista, Flor. para empezar la mañana?
Ya tenemos en línea. Sí, ya la tenemos en línea gracias a todo el trabajo de producción y también técnico que está del otro lado. A María Ñancucheo. Vamos a estar hablando con María sobre la diplomatura que se llama así: Elementos para la comprensión y la acción en contexto de relaciones interculturales. Buen día, María. Bienvenida a Sintonía Lanín.
Bueno, bye bye, buen día, ¿cómo están? Gracias por haberte comunicado.
Un placer que estés aquí con nosotras, María. Contanos un poco de esta diplomatura de relaciones interculturales que se está llevando en Aluminé.
Bueno, vamos a ver por dónde ordenamos la charla. Por ahí contarles que la diplomatura empezó el 7 de abril, fue el día que se lanzó, digamos, que se presentó la diplomatura y fue el primer encuentro que tuvimos. Esta diplomatura se logra después de varios años de gestiones, no solamente del municipio, sino también, bueno, fue un pedido de la gente de acá, del pueblo también. Esto viene con una historia de muchos encuentros que se venían haciendo desde la parte de educación y con Chile, digamos, que con algunos lugares y con algunas instituciones educativas de Chile. Y bueno, después de varios años, este 7 de abril se comenzaron los encuentros de la diplomatura. En la diplomatura, esta diplomatura se logró porque varias instituciones, digamos, también colaboraron para que esto se llevara a cabo. Por ejemplo, la Universidad del Comahue, COPADE, CFI, en la Municipalidad de acá de Aluminé, la Universidad de la Frontera de Chile, así que es como el Consejo Zonal Pehuenche también. Así que bueno, es como un montón de gente pensando y poniéndole idea a esta diplomatura, que es algo nuevo, que es algo novedoso, digamos, para este lugar también.
Bien, María, te saluda Gloria Greenstein por acá. La verdad que es muy bien, Mari Lamián. Es lo que vos decís, es una instancia inédita, ¿sí? Un proyecto de extensión gestado entre la Universidad del Comahue, entre la Universidad de la Frontera, con financiamiento de la provincia y con un equipo fuerte de coordinación local ahí en Aluminé. Cuando se lanza algo así o cuando se empieza a pensar, ¿no? A veces uno dice hay que tener cuidado con lo que sueña porque se echan a rodar a veces instancias y proyectos que después tienen una resonancia y terminan siendo, la verdad, tan importantes, tan significativos, porque en un primer momento hubo cerca de 400 personas interesadas que se fueron inscribiendo. Entonces hubo que recortar. ¿Cómo fue eso para llegar a los casi 200 que están en este momento cursando y que esperan hacerlo durante los próximos 9 meses?
Y en principio la diplomatura es una posibilidad para poder construir herramientas, poder tener formación, capacitarse, perfeccionarse por ahí, desde las instituciones, digamos, de educación superior, pero viendo también este espacio como un espacio de diálogo. Entonces es como súper interesante. Y como propuesta era muy nueva, entonces mucha gente, muchas personas que les interesaba el tema, se inscribieron, no solamente de acá de Aluminé, sino también de la provincia y también de Argentina. O sea, hubo como mucha gente que se interesó cuando empezó a conocer el proyecto este. Lo que sí, desde Aluminé, nosotros también éramos conscientes de, más allá de las ganas de poder compartir con mucha gente, que bueno, que también siendo una, es como una de las primeras veces, es la primera vez que se hace esto, teníamos que, esta diplomatura en un principio fue pensada de manera presencial, ahora con todo, claro, con todo lo que vivimos, digamos, pasó a ser virtual. Y bueno, o sea, sabemos que 200 personas era el cupo que teníamos desde la universidad planteado, porque bueno, la Universidad del Comahue, desde su Secretaría de Extensión, ellos proponen, digamos, este trayecto de capacitación que es de carácter no curricular. Entonces, fue para 200 personas desde un principio. Al principio dijimos, bueno, seguramente se va a notar mucha gente, acá de acá de Aluminé se anotó muchísima gente. Es más, pasaron las 200 personas de acá de Aluminé y de la zona, ¿no? De Villa Pehueño, de las comunidades, porque hay mucha presencia de las comunidades mapuche de alrededor de Aluminé en esta diplomatura. Y entonces, cuando aparecieron más de 300 personas ya anotadas y se seguía sumando gente desde la universidad y desde la Secretaría de Extensión, y ellos, bueno, ellos fueron armando toda esta parte que tenía que ver con, bueno, las ponderaciones donde también se hacía esa selección.
Claro.
No sé si decirlo selección porque suena así como muy... Pero bueno, lo que sí era real era que todos no podíamos, porque...
Claro.
Bueno, por estos lados no les voy a contar nada nuevo, pero el tema de internet en el invierno, siendo todo virtual, es como que cuesta la conectividad, cuesta trabajar. Y bueno, se fue priorizando, como en el primer momento se charló, esta parte de que la gente beneficiada, digamos, iba a ser... En principio la mayor cantidad era de Aluminé. O sea, la propuesta fue que los destinatarios fueran, en principio, los habitantes de Aluminé y gente de alrededor. Así que bueno, así arrancamos.
Estamos hablando en sintonía, Lanín, con María Ñancucheo sobre la diplomatura que se está llevando de manera virtual sobre relaciones interculturales. María, te quería hacer una consulta, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que están trabajando?
Bueno, como yo bien primero contaba, este es un espacio de como construir un espacio de diálogo, ¿no? Y,
sí.
Y lo que venimos trabajando, ya la diplomatura está dividida en capítulos, y ahora estamos ya empezando en las transiciones. Nosotros ya tuvimos nuestro primer capítulo, que fueron siete encuentros, el segundo capítulo también, y ahora estamos, la semana que viene empezamos con las transiciones, que tendría que ver con algo más práctico que vamos a trabajar. En el capítulo 1 nosotros estuvimos trabajando los discursos y las prácticas en los contextos de interculturalidad. Entonces se estuvieron intentando definir entre todos algunos conceptos que uno maneja, que por ahí, para ponernos en sintonía o también lo que pensamos y ver cómo esos conceptos y esas identificaciones van colaborando para ir generando más herramientas, ¿no? Para la convivencia y para, bueno, sobre todo eso, la construcción de herramientas que puedan consolidar la vida que tenemos, ¿no? Ese capítulo estuvo a cargo de una de las capacitadoras, que es Carolina Seminara, de la Universidad del Comahue. Y en el capítulo 2, que también ya pasó, estuvimos trabajando los contextos y los contenidos de las relaciones, que fue por ahí esto de trabajar más, hablar las situaciones especiales, y hubo mucho... como muchas formas de abordarlo, pero desde la experiencia, hubo mucha participación de la gente que está inscrita en la diplomatura, hablando en primera persona, desde la experiencia. Y eso, bueno, claro, es muy rico, porque poder escuchar y también prestarse a escuchar, porque por estos tiempos también cuesta mucho a veces escuchar al otro. Entonces, eso es como muy enriquecedor, los encuentros, en ese sentido. Nosotros lo que estamos proponiendo es se propuso una como otra forma de poder trabajar. Estamos hablando, no hablamos de clases, por ejemplo, son encuentros, no hay profesores, no hay capacitadores, y eso hace la diferencia también, donde todos tenemos algo para aportar, todos tenemos algo para decir, algo para aprender, obviamente, pero también algo para enseñar. Entonces es como ponernos todos, digo, en ese lugar, todos los que participamos, en ese lugar es como también ver la educación desde otro lugar, de algo más compartido. Entonces, bueno, eso es como muy interesante y se dan cosas re lindas en ese sentido. Y ahora empiezan, bueno, las transiciones, que el capítulo 2 estuvo a cargo de Alejandro Herrera, él es un profe de allá de la UFRO, y ahora vienen dos transiciones, que es algo como más práctico, que tiene que ver con las imágenes y los análisis de los registros etnográficos, por ahí de mapas, que bueno, esto está a cargo también de gente de allá de Juan Ormeño, que es también un ingeniero de la Universidad de la Frontera, y después viene la parte de audiovisuales, como otra transición. Y después nos quedan todavía dos capítulos más. El capítulo 3.
Capítulos. Sí.
Capítulos. Sí, María. el capítulo 3, que ahí, bueno, vamos a trabajar un poco más el tema de las tensiones y los conflictos, que va a estar a cargo de un profesor de Neuquén. El capacitador va a ser Pablo Lumerman. Y el capítulo 4, digamos, que es cuando vamos a ir cerrando, más o menos a fin de año, ya estaremos como en septiembre, octubre, tal vez por ahí, va a ser, bueno, la tipo una recapitulación de todo, los elementos que se fueron, los conceptos que se fueron dando durante toda la diplomatura y poderlos trabajar nuevamente, digamos, ponerlos en práctica, o bueno, ir viendo cómo recapitulamos todo lo que venimos trabajando. Así que, bueno, todavía nos queda un tiempito.
Claro, les queda todo el año y espacios. Qué interesante que es escucharte y cómo fueron pensando, ¿no?, esta trayectoria de formación a través de espacios horizontales, de construcción colectiva del conocimiento. Y recordemos que la diplomatura está pensada, tiene una carga horaria intensa. Ustedes, ¿cómo es eso? Se reúnen dos veces por semana, pero hay encuentros, y esto me parece sumamente interesante también para compartir a la audiencia que nos escucha, que quedan grabados y la universidad los sube a las plataformas claro, que tienen de YouTube, ¿no es cierto?
Claro, los encuentros son los martes y los jueves de las 18 a las 20:30. Son 2 horas y media de encuentro. La universidad, como bueno, esta diplomatura es viene también desde la universidad, pública y gratuita. Esto se comparte con todos, digo, esto está abierto para que cualquier persona que tenga ganas pueda entrar al canal de YouTube de la universidad, que se llama Comunidad Comahue, y poder encontrarse y ver con los encuentros que ya han pasado. Está desde el primero hasta el que tuvimos el jueves pasado. Están todos los encuentros ahí para compartirlos.
Comunidad Comahue, si uno lo busca así en sí, YouTube, encuentra estos encuentros, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Aunque no estés inscripto, podés seguir la diplomatura también. Cuando empezó cada capítulo, por ejemplo, pudimos tener la invitación de algún disertante, por ahí alguna persona que pudo venir a compartir su experiencia. En el primer capítulo estuvo con nosotros Grimson, él estuvo charlando desde primera persona, digo por si alguien quiere ir a verlo al canal, los puede ir a ver. Él estuvo charlando, bueno, en primera persona sobre interculturalidad y fue como muy, muy enriquecedor, él se sintió, por lo menos eso fue lo que él manifestó, ¿no?, de sentirse muy cómodo y acá la gente, a veces, algunos no lo conocíamos y bueno, fue súper interesante escucharlo, su disertación. En el capítulo 2 estuvo Mayra Arenas también, Y hace...
Vamos.
Sí, cuando empezó la transición, que fue justo empieza ahora el jueves que pasó, antes de ayer, estuvo Jorge van der Mole dando su visión también de bueno, desde su experiencia también contando parte de su vida. O sea, todos somos interculturales, así que todos tenemos algo para contar, así que estuvo re bueno, re lindo. Claro. Así como, re lindo el encuentro.
María, ya para ir cerrando, te quería hacer una última pregunta. Si tenés que dar un mensaje, una conclusión de lo que lleva, ¿no?, hasta ahora el curso, ¿qué le dirías a la gente que te está escuchando, que le llama la atención y quizás para nuevas diplomaturas se quieren inscribir?
Para mí es esta la primera experiencia en poder trabajar con el equipo local. Acá se conformó un equipo local para poder coordinar, digamos, con las universidades. Y este equipo local está compuesto por Liliana Hort, una antropóloga de acá del pueblo, Agustín Merino, otro compañero antropólogo que trabaja en una escuela rural también, de Villa Pehueña, Cecilia Figueroa, que es parte de la comunidad Curumil y también representante del Consejo Zonal dentro de la diplomatura, Vidal Catalán, que es lonco de la comunidad catalán, y también representante de la zonal, y Aldana Ruiz, que es la compañera también de acá del pueblo, que se encarga de la parte administrativa, también, bueno, Natalia Encelino, que ya está en la parte de medios y de la municipalidad. O sea, somos un equipo que se conformó con gente de acá y somos el vínculo, digamos, entre los participantes y las otras instituciones que también están trabajando, digamos, para esta diplomatura. Como experiencia es como súper interesante, no solo como por ahí trabajando en esta diplomatura, sino como participante, porque en esta diplomatura en especial puedo hablar de esta, porque la verdad que en otras no he estado, no he participado, pero su formato nos cambió un poco la cabeza de lo que uno piensa de lo que es la educación, y está buenísimo esto que pueda pasar. Ya en entrar a una sala y no tener profesores es como raro pensar de que uno también puede estar en ese lugar, aunque no tenga el secundario terminado, por ejemplo. Porque el conocimiento se tiene, no porque te lo dé un título también, sino la experiencia y el tener distintas experiencias y haber compartido distintas experiencias en la vida con otra gente, por ahí te hacen que tengas otros conocimientos y poderlos compartir en un espacio como estos de discusión, de charla. Generan esto, que también haya gente, por ejemplo, que no le entusiasmó esta, y eso está bueno también contarlo. Hubo gente que no, esto no era lo que esperaba.
Ajá.
Que no era lo que esperaba, querían tal vez otra cosa, pero bueno, acá sirve. O sea, hemos podido charlar, bueno, nosotros somos en el pueblo de Aluminé, un pueblo chico, nosotros nos cruzamos con nuestros vecinos en distintos lugares, gente que está participando, y capaz que nos juntamos, no sé, en la cola del banco, en algún lugar, en la verdulería comprando. Bueno, y eso podemos charlar. De lo que está pasando en la diplomatura. Y hay gente, bueno, que como yo te decía recién, que por ahí no le entusiasmó, nos dijo, y yo la verdad que les agradezco, pero no es lo que yo esperaba, perfecto, o sea, pero también hay gente que sí esperaba, que lo esperaba porque esto, de generar este, yo insisto, en estos espacios que son de escucha y de charla, son súper importantes. Porque se aprende no solo a poder expresar, sino también a escuchar. Entonces es como súper importante que eso pase. En lugares donde venimos viviendo esto hace muchos años. O sea, uno no tiene recetas, me parece. No tiene un librito de recetas donde dice, bueno, ustedes quieren ser un lugar intercultural o lo son, entonces tienen que hacer estas cosas. Si hubiera recetas sería mucho más fácil, porque ya lo hubiéramos repartido hace años y no habría ningún espacio para discutir. Ahora, la cuestión intercultural no tiene recetas, porque cada uno y en cada espacio y en cada contexto se trata de buscar el camino para llegar a ese lugar. Y no es un camino de un fin de semana para otro, no es una diplomatura. Ahora que si tenés un certificado de una diplomatura, listo, te felicito, sos intercultural. Es una construcción diaria. Entonces, que puedan existir estos espacios también para poder charlar, reflexionar, es como muy importante que existan estos lugares. Porque de alguna manera, para mí, y yo insisto en esta parte, todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar. Lo que pasa es que hay que estar dispuestos a aceptar.
María Ñancucheo es la que nos está hablando, la que nos está compartiendo su conocimiento, y la verdad que te agradecemos un montón este espacio con Sintonía Lanín. María Ñancucheo, junto a un equipazo de personas, está coordinando en Aluminé una diplomatura en interculturalidad. Te agradecemos mucho y vamos a compartir, ahora nomás que cerramos la charla con vos, algunos testimonios de esos que por ahí a veces te llegan a vos, pero en este caso nos llegaron a nosotros, lo queremos compartir con la audiencia sobre cómo es esta trayectoria por la diplomatura. Muchas gracias y hasta cualquier momento, María.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Peucayal.
Vamos a escuchar los testimonios de Vidal Catalán, Petrona Pellao y Viviana Colipán, que nos cuentan qué significa para ellos ser partícipes de la diplomatura.
Maribay Compuché, mi nombre es Vidal Catalán, tronco de la comunidad Compuché Catalán. Bueno, quería comentar un poco ahí la diplomatura que se está dando en el MINE, que se llama Elemento para la Comprensión y Acción en el Contexto de Relaciones Interculturales. Está siendo un proceso interesante de puesta en discusión un poco de las relaciones que se dan en el territorio del departamento de Aluminé. Hay participantes de comunidades de Aluminé y de otras zonas de la provincia también, ¿no? Pero para mí ha sido, yo estoy formando parte del equipo y se ven interesantes los debates que se forman en cada encuentro. Estos encuentros se dan de manera virtual, son los días martes y jueves. Por ahí el equipo local nos juntamos antes para poder coordinar un poco lo que se va a dar en la diplomatura, ¿no? Tenemos coordinador y tenemos tallerista que hay especialista de Chile, que de la Universidad de Chile, que están introduciendo un poco en qué es cultura, multicultura, el buen vivir, el concepto de buen vivir, todas estas cuestiones que por ahí tienen relación a lo intercultural también, digo, lo intercultural. En cuanto más o grado menor está el proceso de interculturalidad en Aluminé, pero es un poco para comentar. Chantumay.
Buen día, Elida, ¿cómo estás? Un gusto de saludarla. Bueno, lo que me motivó fue de adquirir conocimiento. Si bien la interculturalidad es amplio, uno nunca termina de entender completamente. Bueno, uno de los motivos que quise estudiar de interculturalidad fue esto, ¿no? De adquirir más conocimiento y de poder llevarlo a un conocimiento, digamos, oblicuo, que sea más entendible, que los alumnos puedan entender mejor. Siempre fue el objetivo de formar mejor a los estudiantes, a los adolescentes en este caso. Uno de los que me motivó fue eso. Y creo que algo valioso, algo fundamental de poder adquirir más conocimiento y después llevárselo a los propios estudiantes de la escuela.
Mi nombre es Viviana Colipán, soy huarquén del Consejo Zonal Huiliche de la Confederación Mapuche Neuquina. Soy miembro de la comunidad curruinca, vivo en Pailamenuco, es un paraje distante a unos 10 kilómetros de San Martín de los Andes, y estoy participando en esta instancia en donde convocaron a otras personas que no somos oriundas de Aluminé, de esta diplomatura, porque considero que es sumamente importante validar y fortalecer estos espacios, enriquecernos con los diferentes debates y el tratamiento de diferentes temáticas que hacen a la construcción de una sociedad intercultural, de una educación intercultural, y afrontar diferentes desafíos que como pueblo tenemos y como sociedad hoy en día tenemos. Así que valoro mucho el espacio, creo que es una primera instancia que debiera replicarse en en otras localidades, en otros puntos de la provincia, porque la interculturalidad no solamente tiene que quedar en la letra fría de una norma que nos reconoce ese derecho, sino que debe ejercerse plenamente.
El que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo. Quien se canse de tus abrazos, no voy a ser yo.
No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo.
Tengo tiempo y tengo paciencia, y sobre todo te quiero dentro de mi existencia. De cualquier modo, y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo. El que se canse antes, no voy a ser yo.
No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo.
Hay gente que no debería enamorarse. Algunos no deberíamos dar el sí. Yo no veo otra salida. No quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Y aunque me pierda completamente, no voy a ser yo. Quien se esconda de lo que siente, no voy a ser yo. No voy a pisar el freno, no voy a ser yo. Que se ande con más o menos, no voy a ser yo. 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 Hay gente que no debería involucrarse con cosas que luego no puede manejar. Yo no veo otra salida. No quiero pasar la vida pisando una piedra y volviéndola a pisar. Que no debería enamorarse. Algunos no deberíamos dar el sí.
Quiero.
Yo no veo otra salida. No quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí.
Si quieres un príncipe a su lado,
no voy a ser yo.
Si quieres un banco tangulado,
no voy a ser yo. Y aunque falte tal vez bastante,
no voy a ser yo.
El que se canse antes,
no voy a ser yo.
¿Quiere que le diga a quién escuchábamos?
Me encanta.
A Jorge Drexler y a Kevin Johansen, No Voy a Ser Yo, dos lindos, grandes, grandes artistas. Y estuvimos escuchando a María Ñancucheo, que nos contó sobre la diplomatura en interculturalidad, y seguimos transitando la interculturalidad en todo el territorio del Parque Nacional Lanín, y queremos compartirles un aporte que va a ser una compañera. Ella es guardaparque, es socióloga también, viene trabajando hace muchos, muchos años con la educación intercultural, y hay un rol muy importante que tienen unas personas que tienen conocimiento y lo pueden transmitir, que es el de los y las Quimeltufes, maestros de lengua y cultura mapuche. Y en unos encuentros que se estuvieron haciendo, surgió esta necesidad de fortalecer ese rol, de brindarles más herramientas, y se construyeron contenidos para un material que está saliendo a la luz en estos días, y esto nos lo va a contar Julia Delgado, guardaparque del Parque Nacional Lanín.
Buenos días, Julia. Queríamos preguntarte, desde Sintonía Lanín, ¿cómo se trabaja en la educación intercultural desde el parque, y puntualmente cómo fue esta construcción del cuadernillo para Quimeltufes en el Parque Nacional y el territorio?
Hola, buen día, Elida, y a la audiencia. Un gusto estar en el programa. Y de lo que les puedo contar de mi experiencia de estos años, podría decir que trabajar en educación intercultural desde el parque tiene que ver con poder dar un paso más, ¿no? No solamente pensar la educación ambiental en términos generales, como históricamente lo hacíamos, sino en el marco del reconocimiento de derechos, poder pensar los trabajos, y poder pensar los pasos a dar de una manera más respetuosa para con las comunidades que están en la zona de influencia del Parque Nacional Lanín, y entonces, bueno, poder avanzar con el desafío de generar propuestas junto con los otros y las otras, ¿sí? No quedarnos solamente en productos educativos que se piensan solamente desde el Estado, sino poder construir estas propuestas de educación ambiental con carácter intercultural junto con las comunidades, ya sea con las autoridades, con los referentes o con las mismas familias, para que, bueno, los productos y las acciones que se vayan haciendo en cuanto al contenido educativo realmente sean pertinentes y sean respetuosas de esas formas y de esas de la cultura, justamente, de las comunidades. Un ejemplo bastante reciente en este sentido es lo que empezamos a llamar el cuadernillo para Quimeltufes, que se comenzó a gestar en el marco de un proyecto más grande que tenía como objetivo la finalidad de fortalecer aspectos culturales, ¿no? Entonces, el resultado de esta iniciativa, que, bueno, en breve está por salir de imprenta, terminó siendo más que un cuadernillo, un libro, y un libro colectivo construido con diversidad de aportes, tanto de docentes de lengua y cultura mapuche, Quimeltufes, los y las Quimeltufes de distintas comunidades, desde la zona del Pehuenche, la zona del Huiliche y también hasta la zona del Lafkenche. Y bueno, toda esa riqueza de distintas miradas y de distintos contenidos que también están vinculados a cada uno de los territorios, de las comunidades, y recuperando la historia del pueblo mapuche. Así que, bueno, ese trabajo, este libro, un producto muy muy lindo y muy interesante, todo el proceso de haberlo hecho, ¿no? Muy enriquecedora la experiencia, que desde ya puede ser mejorable, se puede ampliar, pero no deja de ser un paso importante dentro de este proceso de reconstrucción y de fortalecimiento cultural que llevan adelante las comunidades, donde desde Parques, de alguna manera, los y las trabajadoras vamos acompañando ese camino. Así que, bueno, muchas gracias. Algunos aspectos puntuales del proceso de elaboración de este libro construido junto con los y las quimeltufes, o maestros de lengua y cultura mapuche, tiene que ver con que el mapuzungún no es una lengua escrita o que tenga una tradición de escritura. Entonces, bueno, como esto lo estábamos plasmando en un libro escrito, eso ha sido todo un desafío y sumamente enriquecedor el proceso este, donde en cada comunidad hay pequeñas variantes en cómo se escriben, las mismas palabras, las mismas expresiones varían. Entonces, bueno, eso también es parte de la riqueza de que va a estar transmitiendo este material, con toda esa diversidad de cada una de las identidades territoriales.
Seguimos al aire con Sintonía Lanín y le contamos a nuestro compañero Marcelo Fernández que no podemos escuchar audio mientras que estamos en vivo. Pero si te parece, Glo, antes de ver la posibilidad si nos podemos comunicar con él, vos querías hacer un cierre, ¿no?, con respecto a este tema y con respecto a María.
Sí, no, estamos transitando un programa de interculturalidad claramente, y cómo resuenan, ¿no?, las palabras de construir colectivamente conocimientos y ir enriqueciéndose con los aportes de las distintas personas, que todos tenemos algo para aportar y algo para enseñar, y claramente si estamos receptivos, receptivas, vamos a poder aprender mucho más allá de los títulos o de los nombres que tengamos. Y relacionado con la interculturalidad y con la cosmovisión mapuche, recordemos que en estos próximos días se viene el comienzo de un nuevo ciclo, ¿sí? Es el Huaychipantu, que es un momento tan importante para la vida de todos y del pueblo mapuche, de las comunidades en particular, porque es un momento donde se renueva la vida, donde vuelve a brotar, sí, la noche más larga, el día más corto, lo que para el mundo occidental es el solsticio de invierno en este hemisferio sur, es un momento de celebrar, de agradecer y de comprometerse también con el cuidado de los territorios, sí. Recordemos que el día 24 de junio puntualmente es esta celebración, y en distintas comunidades se va a realizar, se va a compartir conocimientos, danzas, reflexiones, esperando recomenzar de la mejor manera posible, ¿no? Creo que la pandemia nos habla mucho de cómo nos estamos relacionando con nuestra Ñuqe Mapu, así que para recordar, y seguramente vamos a estar transitando esta semana por estos días. Invitamos también a la audiencia a reflexionar sobre esta estación del año. Y relacionado con esto, ¿tenemos el 3x1 para pasar?
Tenemos el 3x1 que vamos a escuchar sobre cómo se relaciona esto que estabas planteando, Globos, recién, cómo se relaciona la naturaleza, la vida, pero en este comienzo de invierno.
Y en Sintonía Lanín, en nuestro 3x1, viajamos a Junín, más precisamente al Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, para charlar con el doctor Martín Monteverde. Y con esta idea de qué pasa en el invierno con la fauna y la flora, le preguntamos a este especialista en fauna terrestre qué pasa con algunos animales en el invierno. Y Martín nos decía esto.
Les voy a contar un poquito sobre el monito de monte, que es una especie exclusiva de los bosques patagónicos de Argentina y Chile. Acá en nuestro país lo encontramos en Neuquén, Río Negro y Chubut. Y el monito juega un papel fundamental para nuestros bosques porque dispersa las semillas del quintral, cuyas flores son un alimento muy importante durante el invierno para el picaflor rubí, que a su vez es uno de los principales polinizadores de muchas plantas de nuestros bosques. ¿Y qué pasa con el monito cuando empieza el frío? Bueno, en otoño el monito almacena grasa en la base de su cola, algo así como sucede con la joroba de los camellos. Y cuando las condiciones ambientales son muy rigurosas, entra en periodos de torpor o letargo. ¿Y qué es el torpor? Bueno, es la reducción fisiológica controlada de la tasa metabólica, que en criollo sería una estrategia de ahorro de energía caracterizada por una reducción controlada de la temperatura corporal y una disminución del metabolismo de hasta casi un 90% en algunos casos. Y la intensidad y la duración del torpor del monito de monte depende de dos cosas: la temperatura ambiente y la disponibilidad de alimento. Así, las temperaturas bajas y la falta de alimento son el escenario perfecto para entrar en torpor. Por eso, el monito entra en estos periodos de torpor durante el otoño y el invierno, anidando en los huecos de los árboles o en madrigueras que hace con las hojas de caña. Es interesante también pensar que, a pesar de que el torpor es un mecanismo de ahorro de energía, también tiene costos para el monito. Costos que están relacionados con el desequilibrio fisiológico que lleva a estos letargos y la disminución del tiempo que podría usar, por ejemplo, para alimentarse o reproducirse.
Seguimos en sintonía Lanín. En nuestro 3x1 viajamos a Bariloche para dialogar con la licenciada Marcela Ferreira, especialista en flora nativa de la Nor Patagonia. Y respecto a las plantas y el invierno, nos decía lo siguiente.
Buenos días, gente de Sintonía Lanín. Gracias por invitarme a hablar de este tema tan interesante. Bueno, el invierno trae el reposo para las plantas y en muchos casos es una época también de supervivencia, especialmente para las que viven en ambientes muy desfavorables. ¿Qué estrategias despliegan para pasar esta época? Bueno, depende de la forma de vida. Por ejemplo, los árboles y arbustos que son leñosos tienen dos posibilidades. Algunas especies pierden las hojitas, que es la parte de la planta que tiene más riesgo de congelarse, ¿verdad? Así lo hacen, por ejemplo, nuestras lengas, mires, roble pellines, raulíes, y muchos arbustos que viven en nuestros ambientes naturales. Pero algunas especies mantienen las hojas, por ejemplo los colgües. Entonces uno dice, ¿cómo hacen para evitar el congelamiento? Y es muy interesante porque en general ellos lo que hacen es producir sustancias que actúan como anticongelantes. Por ejemplo, se ha visto que producen una gran cantidad de aminoácidos y proteínas que aumenta su concentración a medida que disminuye la temperatura, y entonces de esa manera evitan el congelamiento. Y a su vez aumentan la cantidad de cloroplasto que tienen las células para poder hacer la fotosíntesis con menos luminosidad. Ahora, otras especies, por ejemplo las hierbas, las especies herbáceas, tienen otras posibilidades porque ellas sí pueden perder las partes aéreas para después formarlas nuevamente cuando pase la estación desfavorable. Entonces, en este caso, en las hierbas perennes, cuando pierden la parte aérea, usualmente dejan rizomas o bulbos o raíces engrosadas que les permiten sobrevivir gracias a las reservas que ellas tienen acumuladas en esos órganos. Así hacen, por ejemplo, los tamancay, las rodofialas, la flor de seda. Numerosas especies herbáceas adoptan esa forma. Algunas especies herbáceas mantienen la parte aérea, pero también tienen que recurrir a anticongelantes o a coberturas como de pelitos o de ceras o de cutículas que permiten que esa hoja resista las bajas temperaturas. Y algunas, las más evasivas, diría yo, son anuales. Entonces directamente se mueren al finalizar la temporada favorable y dejan sus semillas que van a germinar nuevamente en la temporada siguiente. Así que estas son más o menos una síntesis de las estrategias y quiero remarcar que hay una planta que está muy activa durante el invierno, por ejemplo nuestro quintral, cosa que agradecen los monitos de monte. Bueno, hasta la próxima, nos vemos, chau chau.
Seguimos en el 3x1 de Sintonía Lanín.
Seguimos viajando, nos vamos a Junín, nos vamos al mundo del CONICET, del INIBIOMA, de la Universidad del Comahue, y le preguntamos a la doctora María Cecilia Tati Sagario cómo hacen las aves en nuestros ecosistemas para convivir con el invierno, y ella nos decía lo siguiente.
La enorme ventaja que tienen las aves frente a otras especies es que tienen alas, que les permiten no convivir con el invierno, sino directamente evitarlo. Pensando en aves chiquitas, que son las que peor la pasan, si bien algunas especies pueden tener adaptaciones para enfrentar mejor al frío, como acumular grasa o cambiar las plumas, o aletargarse o juntarse para dormir a la noche, lo más común para las aves es volar desde donde las condiciones son malas hacia zonas donde las condiciones sean más favorables. Acá en Patagonia hay dos ejemplos muy claros, que son el delfío y el picaflor rubí. Por ejemplo, los fíos, cuando terminan de reproducirse cerca de fines de marzo, vemos que directamente desaparecen de la zona. Estos bichos, para escapar del invierno, hacen una migración de larga distancia, y larga es larga, son 5.000 kilómetros, para pasar el invierno en el sur de Brasil y recién volver durante la primavera. En el caso del picaflor rubí, también se mueven e incluso algunos de ellos también migran hacia el norte o hacia el este, pero hay muchos que solo hacen una migración altitudinal, que son movimientos más cortitos, donde las aves en este caso bajan desde los bosques que están en la altura hacia zonas más bajas, en donde encuentran condiciones menos extremas e incluso pueden encontrar fuentes de alimento que en el bosque ya no encuentran, como flores o los bebederos que ponemos nosotros en el jardín de nuestras casas. Entonces, más lejos o más cerca, lo que se ve más comúnmente en las aves es que, a diferencia de lo que es más común por ahí en plantas o mamíferos, que para enfrentar el invierno, en lugar de adaptaciones fisiológicas, las aves usan esta estrategia comportamental que es la migración.
Y después de este 3x1, vamos cerrando esta nueva edición de Sintonía Lanín, contándoles que toda la información y también algún tema que quieran tocar, algún tema que quieran tratar en las próximas ediciones, nos lo pueden contar a través de las redes sociales. Nos escriben un mensaje a Parque Nacional Lanín, al Facebook o al Instagram, y allí entran en contacto con todo el equipo de producción de Sintonía Lanín. Porque puede pasar, ¿no? También que les interese algún tema en particular y nosotros podremos tratarlo e ir planteándolo en el vivo.
Por supuesto. Y cuánto aprendimos hoy, ¿eh?
Muy lindo.
Sí. Agradecemos a Marcela Ferreira, a Martín Monteverde. Bueno, nos estuvieron contando un poquito, apenas, yo diría, una pincelada de todo lo que pasa en nuestro bosque, en nuestro territorio, cuando parece que la vida se repliega, ¿no? Y sin embargo, las estrategias evolutivas de las plantas, de los animales, para poder sobrepasar este momento, esta estación tan importante, porque es cuando tiene que llover, tiene que nevar, tienen que recargarse los acuíferos para después recomenzar, ¿no?, un nuevo ciclo con todo en su lugar, y esto no suele ser muy armonioso en las últimas décadas. El cambio climático hace lo suyo, eso se siente, pero las adaptaciones, las estrategias de nuestra flora, nuestra fauna, hacen posible que se renueve el ciclo y a salir a ver el quintral, como decía Marcela, esa flor roja que llama la atención porque en medio de paisajes nevados y árboles deshojados.
Explota, ¿no? Vos vas caminando y explota, cambia el sentido del paisaje, es muy llamativa.
Es impresionante el quintral, esta hemiparásita que un poquitito hace fotosíntesis y un poquitito se alimenta de su planta hospedadora, sin embargo, es también huésped de un animal tan impresionante como el monito de monte, que nos lo contó también Martín Monteverde. Así que todas las estaciones tienen algo para aportarnos, para mirar, para admirar. Y bueno, queríamos contarles un poquitito, al menos en este programa de hoy. Estamos despidiéndonos, entonces agradezcamos a nuestra producción. Hoy, la verdad, cómo trabajó la producción toda la semana. Agradecemos a Raúl Pina, que durante la semana nos hace la edición de los audios para que los podamos compartir en estas transmisiones pandémicas de Sintonía Lanín. A Marcelo Fernández, que hoy estuvo ahí acompañándonos con su 3x1, Elida Turco, en todo lo que tiene que ser relacionado con la producción, que ya está.
Falta que aparezca en el vivo, ¿no, Eli? Ya es hora.
Ya es hora, en cualquier momento.
Ya es hora.
Sí, ya está preparando el programa del sábado que viene, Elida Turco. Alejo Farjón, que siempre está también. Y agradecer a Radio Nacional San Martín de los Andes por el espacio, por la confianza. Y nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado, Flor.
Gloria Greenstein del otro lado. Yo soy Flor Pisicelli. Nos encontramos el próximo sábado a las 9 de la mañana con este programa del Parque Nacional Lanín, que se llama
Sintonía Lanín.
Sintonía Lanín.
Un parque nacional y su gente.